De Ciudadano, decía Ciro, al mando de Los Piojos, esta banda que decíamos del Palomar, que nos ha acompañado a lo largo de este Argentina Comunidad Silvestre y nos va a acompañar hasta el final seguramente con alguna canción más. Ahora, como el tiempo apremia, vamos rápidamente a todo esto que tenemos preparado en la semana para ustedes, y también no podemos dejar de saludar seguramente al grupo de quien compone este Argentina Comunidad Silvestre. Estamos hablando del grupo de Los Silvestres. Entonces lo dejo a Silvio, que seguramente de memoria, como decía el programa de pregunta y respuesta, sin repetir y sin soplar, todos los, el grupo de Los Silvestres.
Sí. Bueno, tenemos viniendo de sur a norte, en Nueva Atlantis. Bueno, tenemos que agradecer ante todo a Mauro Álvarez, ¿no, Rolo? Titular de Radio Costa de Mar. Tenemos a Juan López López, Carlos Niz, Vivi Gómez en Mar de Ajó, Graciela Gómez y Fabiana Gómez, que no son parientes, bueno, es un apellido que les ha tocado.
¿Está López López? ¿Por qué no puede haber un Gómez, Gómez, Gómez?
Totalmente. Bueno, tenemos que agradecer también a Guadalupe Roverano, por supuesto, que es la voz que presenta este programa, Argentina Comunidad Silvestre, y después tenemos a Rodrigo Castillo, de San Bernardo, a Miguel Ignomirielo en La Lucila del Mar, en realidad en Pinar, en El Pinar. En Costa del Este a Mariano Vergés, Fabián Lusenhoff y Néstor González. Y también tenemos en Las Toninas a Luis Estefanini. Ese es el grupo fundamental. No nos estamos olvidando de Guadalupe Roverano, ¿verdad, Rolo?
No, no, ya lo nombró. A quien no nombramos fue mi abuelita, que yo necesito mandarle un saludo, por favor, que es la oyente número uno de este programa, ¿sí?
Bueno, y también tenemos en la poesía a Liliana Aducci. Esos serían.
Bien, y ahora nos vamos a una entrevista, como dijimos rápidamente, porque no nos alcanza la cantidad de producción, por eso agradecemos a los silvestres que en la semana estuvieron trabajando para que llegue esto hacia ustedes y poder compartirlo. Tenemos la siguiente entrevista.
Alejandra Maratea, quien vive en El Pinar y que se ha dedicado a un fin muy noble, que es bordado. Se está bordando banderines para en el 50 aniversario del golpe de Estado de marzo del 76, ha propuesto confeccionar a la comunidad bordados, banderines bordados. Sobre eso nos hablas. Y va a continuar después del 24 de marzo en plazas y en casas. ¿La escuchamos, Rolo? ¿Te parece? Estamos en diálogo con Alejandra Maratea, que está en la localidad de La Lucila, en particular en El Pinar. ¿Cómo te va, Alejandra? Buenos días.
Buenos días, Silvio. ¿Cómo estás vos?
Bien, bien, bien. Perfecto. Nosotros sabemos que estás desarrollando actividades relacionadas con el aniversario de los 50 años del golpe militar, ¿verdad?
Sí, así es. Estamos con un emprendimiento personal, no lo hacemos desde ninguna agrupación, ningún partido político, es un emprendimiento personal y llamamos a la comunidad en una convocatoria bien amplia a que se acerquen a bordar banderines. Bordar, pintar, puede ser hacer un collage, hay gente que no se anima a bordar, después no hay problema, nosotros le ponemos algún aplique bordado y ahora te explico por qué. Que sea alusivo, que tenga alguna referencia a los 50 años del golpe cívico-militar. Queremos hacer una especie de bandera conformada por banderines triangulares con la impronta de cada uno. Sí, que tenga bien un matiz bien artístico y una forma de expresión artística de nuestra memoria. La memoria es algo complejo, es algo que se va construyendo en una comunidad y es algo también que tiene que ver con nuestras raíces. Es algo rizomático, como cuando uno está en un lugar frío, por ejemplo, y hay hielo y querés buscar una raíz o algo vital, tenés que escarbar. Bueno, así es la memoria. Entonces, pensamos que esta actividad, y sobre todo el bordado, que requiere de una habilidad en las manos, o no, porque eso se aprende, despierta un montón de emociones y recuerdos, y eso lo queremos dejar registrado en esta especie de bandera de banderines. Por eso convocamos a todos, en forma amplia, cualquier persona que quiera dejar su impronta en esta actividad artística, vamos recorriendo las plazas de las distintas localidades del Partido de la Costa, ya estuvimos en Santa Teresita, estuvimos en Mar del Tuyú, y estamos muy contentas porque se acerca gente siempre nueva, y bueno, eso es muy reconfortante. Así que es una invitación a todo el mundo, para conocernos, también para recordar en el momento que hacemos los bordados, bordamos nombres de desaparecidos y también investigamos su historia y la contamos, para que esto no sea solamente un nombre, sino que sea un recuerdo de alguien que tuvo sueños, que quiso un mundo mejor.
¿Hola?
Sí, sí, ¿me escuchás?
Sí, 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 sí. Hubo un pequeño corte. Te pregunto, ¿esto tiene algún margen de edad o de sexo?
No, para nada. Incluso, te digo, el sábado pasado en Mar del Tuyú hubo hombres y bordaron. O sea, enseñamos algunos puntitos muy básicos y se animaron a bordar para dejar su huella, ¿no? Su huella en algún banderín. No, no, la convocatoria es totalmente amplia. Incluso hay gente que ya me habló que va a llevar a algunos chicos que quieren ver los banderines. También vamos mostrando las producciones, llevamos todos los que están hechos. También la gente puede llevarse el banderín, porque esto los hicimos nosotras, ¿no? Las cortamos en lino y pueden llevarse el banderín a la casa, hacerlo en casa, lo que quieran, y después traernos en la próxima convocatoria, o nosotros los pasamos a buscar.
¿Dónde se tienen que comunicar? ¿Con qué medio? ¿En qué lugar? ¿Con qué Twitter o Instagram o Facebook se tienen que comunicar?
Tenemos un Instagram que dice bordando memoria, todo junto, 2026. Ahí ponemos las convocatorias, y si no, también a mi número de teléfono, a este que estamos hablando.
Si querés decirlo, encantado.
¿Cómo no? 11-5-637-0534. También la idea es conocernos, poder tener un grupo de bordado para el año, no solamente, esto no va a terminar el 24 de marzo, que es donde se va a desplegar esta bandera de banderines, digamos, y después tener un grupo de reunión. Pensamos hacer esto en las casas, ir emigrando de una casa a otra para juntarnos a bordar o a pintar, y hacer un grupo donde podamos charlar y donde podamos articular deseos, articular sueños, volvernos a unir también, ¿sí?
¿Cuándo va a ser la próxima reunión, si es que ya está establecida la fecha y el lugar?
Sí, la próxima reunión es este sábado a las 19 horas en la Plaza La Familia, que es en San Bernardo, en la calle Tucumán y Avenida San Bernardo, la Plaza Grande de San Bernardo. Y el otro sábado, el 7 de febrero, va a ser en Mar de Ajó, en Avenida Libertador y Francisco de las Carreras. Así vamos recorriendo en cada sábado una localidad del Partido de la Costa.
Bueno, felicitaciones a Alejandra Maratea por la iniciativa, y bueno, a seguir. El asunto es juntarse, no quedarse refugiados en la casa. Muy amable, ¿eh?
Exactamente. No, gracias a vos, Silvio. Un saludo.
Un saludo grande.
Cruel, tus ojos verdes son así para mi ser. La ruleta te quiero llevar, roja la sangre, verde el paño de la libertad, pero mi suerte es negra, mi siempre para
nos decían los Piojos en la última página musical de esta Argentina Comunidad Silvestre del día de hoy. Ya después de esta entrevista vamos a empezar seguramente a despedirnos, y como le decía Silvio hace un ratito, habría que preguntar si es de la ruleta Sandra Garrino, si es del Escolazo, de esas escapadas a Mar del Plata, hacer saltar la banca, seguramente le vamos a preguntar si le hace o no le hace. Le vamos a preguntar cuando vuelva de las vacaciones que se tomó, ¿no? Es docente ella, así que se tomó vacaciones, ¿verdad, Silvio?
No, pero no se tomó vacaciones, ¿sabes por qué? Porque esta entrevista que sigue la hizo ella, la hizo con una docente de San Clemente, que es inspectora secundario, y nos habla de aspectos muy, muy relacionados con la comunidad toda. O sea, la relación entre el colegio secundario, la escuela secundaria y el estado de la sociedad actual, con las preguntas que le hace Sandra Carlino a Carolina Estivala.
Bueno, estamos acá con Carolina Estivala. ¿Cómo estás, Caro?
Muy bien, Sandra, muy bien.
Bueno, Caro, mira, Caro es inspectora de educación secundaria del Partido de la Costa y queríamos, que nos comentes cómo estás viendo vos el panorama de educación, sobre todo secundaria en general y en el Partido de la Costa, particularmente, cuáles son sus dificultades, qué es lo que, si ves alguna mejora, decir si se está trabajando mejor con los jóvenes, cuáles son las dificultades que los jóvenes tienen en este tránsito tan conflictivo que es la educación secundaria, siempre lo fue,
sí,
pero que estamos viendo, que por lo menos las estadísticas que yo vi, o sea, hay mucho abandono, digamos, de la educación secundaria.
Bueno, pienso en la amplitud de la pregunta y en este contexto en particular. Digo, en primer término es pensar la política educativa en la provincia de Buenos Aires, que no tiene un correlato en este momento con Nación, donde se está atravesando una etapa de desfinanciamiento y de desvalorización de lo institucional, de la escuela como institución y ese entramado que genera en la comunidad. Dicho esto, haciendo esta salvedad, podemos pensar específicamente en lo que es la política educativa en la provincia de Buenos Aires y específicamente en lo que está planteando la Dirección Provincial de Educación Secundaria en este último tiempo, por ejemplo, con la transformación del régimen académico que habla de una reorganización de la escuela secundaria, pensando en alojar, recibir de forma hospitalaria a los jóvenes que transitan el nivel, que puedan estar en la escuela, que puedan aprender en la escuela, digo, pensando en la formación en cuanto a contenidos, en cuanto a la construcción de un proyecto de vida finalizada la escuela secundaria, en la participación ciudadana democrática. Esto es lo que se está pensando. Ahora, ¿cómo se consuma esto? ¿Cómo se concreta esto hacia adentro de las escuelas? Y para cada una de las biografías, bueno, tiene algunas tensiones y algunas cosas que
hay que profundizar. ¿Cuál es la diferencia con otras épocas donde planteamos lo mismo? Rediseñar la escuela secundaria para poder contener a los jóvenes, etcétera.
¿Cuál es la diferencia?
Digo, esta vez con otras.
Lo primero que hay que tener claro es que desde la Ley Nacional de Educación y la Ley Provincial de Educación 2006-2007, el nivel secundario se constituyó en obligatorio, digo, cosa que antes no pasaba. ¿Esto qué hizo? Que se incrementara la matrícula. Entonces teníamos más estudiantes en el nivel secundario, pero con una propuesta igual, digo, graduada. Si me quedaban más de dos materias tenía que recursar el año completo. Si egresaba del nivel secundario, es decir, terminaba sexto año, pero adeudaba materias, el vínculo con la estructura estaba rota. Con la escuela, ¿no? Estaba roto. ¿Qué nos trae este régimen académico? Primero, reconocer el logro del estudiante. Es decir, si el estudiante cursó tercer año y de tercer año acreditó los conocimientos de solamente tres materias, no va a ser todo tercer año de nuevo. Va a transitar nuevamente en diferentes formatos, que puede ser o recursar específicamente una materia o intensificarla, es decir, en seis periodos a lo largo del año, volver a transitar ese espacio de esa materia para aprender aquello que no aprendió. Entonces, se concibe de otra manera el tiempo de la organización escolar y el tiempo de la biografía del estudiante. Y el foco está puesto sobre lo alcanzado y no sobre aquello que falta. Y nos parece que esta diferencia en la organización es una respuesta concreta a te invité a mi casa a almorzar, pero no preparé nada. de alguna manera. No sé si es clara la metáfora. Y después lo otro que se plantea específicamente es cuál es el vínculo con los estudiantes que egresaron, es decir, que terminaron el nivel, pero que no titularon porque hay materias que no acreditaron. Bueno, esos estudiantes, hasta no titular, siguen teniendo un vínculo real con la escuela. Y nos parece que son acciones que están planteadas normativamente, que al momento de consumarse pueden generar transformación. Ahora, ¿qué otras cosas plantea el régimen académico, además de la organización? Aquellas que tienen que ver con la convivencia institucional y con la construcción de legalidad dentro de la escuela. Porque muchas veces la desvinculación de los jóvenes con la escuela tiene que ver con que esta constituye un territorio, un ámbito, un ambiente que no tiene que ver con la realidad de los estudiantes. Entonces, el trabajo de construcción de legalidad, el trabajo de, a partir de la sanción pedagógica, de pensar la convivencia, no desde la vigilancia y lo disciplinario, sino como entre todos hacemos que este lugar nos pertenezca, del que somos parte, que conformamos, bueno, son cuestiones que se están tensionando.
Claro, que no sea expulsiva, que en realidad hoy es expulsiva la escuela secundaria.
Y es expulsiva no con lo normativo, como era hace 20 años atrás, y estamos hablando de hace 20 años ya de la sanción de la ley nacional, sino con los gestos mínimos. Entonces, digo, es una transformación cultural lo que está planteando. ¿Cómo aprendemos a compartir este espacio con el otro desde un convencimiento genuino, donde yo puedo decir, bueno, qué bueno que viniste, qué bueno que estás, lo que tenés que aprender es esto, te lo ofrezco de esta manera? Es un desafío pedagógico para los docentes en cuanto a cómo planificar la enseñanza, sí, seguramente. Y es un desafío en relación a cómo pensar la evaluación para saber que eso que estamos evaluando, esos criterios, son los que se vinculan con la producción del conocimiento científico y la producción de los conocimientos socialmente válidos. Sí, es un desafío, pero también es un desafío cultural y vincular, de aceptar que todos pueden aprender, no empezar desde la falta o desde la imposibilidad, y aceptar que todos podemos compartir el espacio. Digo, bueno, ¿con quiénes vamos a trabajar? ¿Quién es ese grupo de jóvenes que se acerca a la escuela y que los adultos disponibles los vamos a recibir y vamos a acompañar? ¿Y cómo eso, que suena poético si se quiere, se transforma en un hecho concreto? Por eso digo que es revolucionario, porque son gestos mínimos, o sea, son las acciones cotidianas de...
Es una labor de gesto totalmente diferente, o sea, que tiene más que ver con la realidad, porque última vez ese trayecto académico tiene más que ver con lo que es la universidad, por ejemplo, donde vos podés cursar como puedas. También es cierto que la institución se tiene que organizar, tampoco es tan, y la adolescencia es una etapa muy particular de la vida, ¿no?
Sí.
Y contame, ¿y qué es lo que ves con los jóvenes del Partido de la Costa? Digamos, ¿cuáles son las mayores dificultades, no solo para el aprendizaje, sino la situación social? Porque realmente son muy altos los niveles de deserción, o sea, estamos en el 90%, o sea, ¿qué pasa con esos jóvenes que son expulsados de la institución, por así decirlo? O bueno, no sé.
Digo, cuando pensamos en expulsados de la institución, es bueno, la institución no es para mí, ¿cómo se cambia en el imaginario de esos grupos? Que la escuela es
para cualquiera,
para todos. No solamente porque es obligatoria, sino porque a su vez es un derecho. Digo, yo pienso esto, nosotros después de la pandemia, después del 2021, en la costa particularmente, tuvimos un incremento de la población, de la matrícula de las escuelas de nivel secundario. Y acá quiero hacer una aclaración. Nosotros en la costa tenemos 12 escuelas secundarias de gestión estatal, 7 escuelas y un anexo de gestión privada, entre las que se encuentra la escuela municipal, porque más allá de que es municipal, depende de la gestión privada, y 2 escuelas técnicas. Entre las 2 escuelas técnicas y las escuelas de gestión estatal, que es el ámbito específico, yo trabajo en secundaria gestión estatal, en las escuelas de zona sur y en las de zona centro, tenemos una matrícula que supera los 8.000 estudiantes. Esa matrícula creció después de la pandemia y se fue incrementando año a año hasta el 2025. Del 24 al 25 tuvimos un leve descenso. ¿Qué quiero decir con esto? Que la población juvenil, la población que va a la escuela secundaria,
por así.
Sí, y
se incrementó porque hubo una migración, principalmente del AMBA, a la costa. Y tiene un vínculo con la escuela. Ahora, después, esa forma de vincularse es variable. Digo, hay relaciones que son de baja intensidad, que asisten, y vamos a usar la metáfora, están en cuerpo y no en alma, o que asisten irregularmente. Entonces, ahí hay un desafío de la escuela en relación a, más allá de la obligatoriedad, cómo trabaja el deseo de estar en la escuela. El deseo no solamente de ser parte, sino de que los jóvenes se entiendan que el título secundario tiene validez en la construcción de ese proyecto de vida o esos proyectos para la vida. Esta es una cuestión. Y la otra que me parece importante traer acá, más allá de la convivencia y la construcción de legalidad sobre la que hablé antes, es, bueno, en esta construcción de proyectos de vida, ¿cómo se vinculan los jóvenes con el trabajo? Y me parece que la costa tiene una realidad muy particular, porque nosotros tenemos estudiantes que ya a fines de noviembre están trabajando y no asisten a la escuela, que a los periodos de intensificación, o lo que antes llamábamos los periodos de comisiones evaluadoras, que son en febrero o marzo, tampoco pueden asistir porque hay un número que hasta Semana Santa está trabajando. Esto alcanza sobre todo a los estudiantes de ciclo superior, que están entre cuarto y sexto año. Y entonces acá tenemos una cuestión del calendario escolar y las dificultades con los tiempos de los estudiantes. Este régimen académico trae alguna flexibilidad que nos permite responder a esto, pero también nos permite pensar, que es una de las líneas de la Dirección Provincial de Educación Secundaria, en educación y trabajo. ¿Y cómo es entendido el trabajo en la costa? Sabemos que muchas veces las condiciones de laburo de los pibes son, no son las adecuadas, por la cantidad de horas, por la forma de pago, porque no están en blanco, porque no tienen seguro de riesgo de trabajo.
Sí, no es un trabajo decente.
Claro, claro, y porque hay otras formas de trabajo que pueden ser las organizaciones en cooperativa o más autónomas, como pueden ser el emprendedurismo, que no están desarrolladas y no están fortalecidas. Y que tal vez esa es una vía. Digo, pibes que tienen vínculo con el arte, pero que no entienden en el arte una posibilidad de trabajo, estudiantes que podrían, en su rol de trabajadores, pensar en pequeñas organizaciones entre ellos, como, no sé, pienso en cooperativas de fotografía, cooperativas de producción de contenidos. Bueno, y eso no está instalado, es como algo ajeno. Y lo que prima como concepción de trabajo es el empleo, y es el empleo en estas condiciones que hablábamos recién. Entonces, bueno, ahí en toda la provincia de Buenos Aires, la Dirección de Secundaria tiene como línea de trabajo educación y trabajo, tiene un programa que se llama Coordenadas, que es un poco pensar cómo construir el proyecto de trabajo, más allá de las cuestiones básicas de cómo hacer un currículum vitae, sino reflexionar sobre estas cuestiones. Y en la costa tenemos esta problemática, esta tensión de cómo pensamos el trabajo para los jóvenes y cómo lo piensan ellos, ¿no? Que me parece que es lo más importante, cuál es la representación de lo que debe ser un trabajo y cómo los trabajos que son más dignos, para decirlo en estos términos, están reservados a un determinado sexo. Así como la secundaria en un momento estaba reservada a un determinado sector de la sociedad, bueno, como algunos trabajos es solo para algunos, y cómo esto se transforma con otras lógicas comunitarias. Y creo, con esto me entusiasmo hablando, pero creo que los problemas que tenemos hacia adentro de la escuela, en cuanto a la convivencia, en cuanto a la participación democrática, en cuanto a proyectos que son de construcción colectiva con otros, son una réplica de lo que pasa en el resto de la comunidad. No es que la escuela está aislada.
No, totalmente. Incluso te quería comentar la otra pata, que son los docentes, es decir.
Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa, soy de donde nací, dónde voy a morir, mi Tierra Santa.
Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los...
Muy bien, hemos llegado al final de una nueva edición de Argentina Comunidad Silvestre, como todos los miércoles por aquí por On Radio. Agradecemos a Pablo Marano, que siempre nos asiste técnicamente y nos brinda este espacio, a la Biblioteca Juan 23 por brindarnos el espacio físico y por cuidarnos y mimarnos también. En todos los miércoles nos reciben aquí Manuel Hermidas. También a la otra punta del Partido de la Costa, como nos gusta decir, estamos llegando desde las dos puntas, salimos de San Clemente y de Nueva Atlantis. También hay unos barrios privados para allá, pero no sé si nos escucharán mucho por aquellos lados. Así que de este lado del Partido de la Costa, esta comunidad, le mandamos un abrazo a Maura Álvarez de Radio Costa de Mar. Y en particular quiero mandar a un amigo muy, muy, muy especial que hace mucho que no veo y me gustaría tener por estos lados, y me gustaría volver a hacer radio con él. Estoy hablando de Marcelo López. Señor Marcelo López, le mando un abrazo si nos está escuchando en algún lugar, en algún momento, algún éter. Sabe que siempre es bienvenido, invitado. Bueno, yo me despido, lo dejo con Silvio, que seguramente nos va a presentar, como cada miércoles, el cierre de esta Argentina Comunidad Silvestre.
Bueno, nos despedimos hasta el próximo miércoles con una poesía, como todos los miércoles, dicha por Liliana Dussi, y les va a gustar. Es de Miguel de Unamuno.
Agranda la puerta, padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños. Ya he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad. Vuélveme a la edad bendita en que vivir es soñar. Gracias, padre, que ya siento que se va mi pubertad. Vuelvo a los días rosados en que hijo no más. Hijo de mis hijos ahora y sin masculinidad. Siento nacer en mi seno maternal virginidad.